La Gabarra en Radio Popular.
Todos a bordo porque zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. Y en pleno parón viene calentita. Asunto Nico Williams. Sigue sin renovar a 14 de noviembre, por lo menos de anunciarlo. Parece que las dos posturas son favorables al entendimiento, pero todavía no hay fumata blanca. César García, socio compromisario, ¿qué tal, Arratsaldeón?
Arratsaldeón.
¿Estás preocupado?
Relativamente, porque hay precedentes donde se han alargado negociaciones de las problemáticas, porque las fáciles las hace cualquiera, y estamos en vísperas de que este hombre pueda negociar abiertamente con quien quiera, que sé que bajo cuerda se suele hacer durante toda la vigencia del contrato, pero legalmente, a partir del 31 de diciembre a las 12 de la noche, podría negociar con quien quiera y es una fruta apetecible. Por lo tanto, obras son amores y yo lo que quiero es ver la firma.
Carlos Zaballa, Mundo Deportivo. ¿Qué tal, compañero? Arratsaldeón.
Hola, Raúl. Arratsaldeón.
Pues no se acaba de desenvolver la renovación de Nico Williams.
Pues sí, la verdad es que estas cosas lo mejor es cuanto antes, porque cuanto más tiempo pase, más se va a complicar. Tuvimos el precedente el año pasado de lo de Íñigo Martínez. Entonces, a ver, es un jugador muy apetecible, con muy buen mercado. Hace un partidazo el otro día contra el Celta. Cada vez se está dejando más ver en el concierto internacional, está con la selección. Lo mejor en estos casos es renovar cuanto antes.
Enseguida vamos a repasar unas declaraciones que ha hecho al periódico de España Nico Williams. Y ha dicho que yo tengo clara la decisión que quiero tomar, aunque no lo ha anunciado. Yo sigo pensando que va a renovar. José Antonio Velilla, socio compromisario, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
¿Tú sigues pensando que va a renovar también o ya te ha entrado el canguelo?
Sí, ya me ha entrado el canguelo.
Sí.
Ya me ha entrado el canguelo. Yo pensaba que iba a renovar antes de la asamblea por lo que significa y demás. Y ahora, pues al revés. Ahora el tiempo corre en nuestra contra. No me ha gustado nada las declaraciones de la gente, de Tainta.
Sí, que ha dicho en el correo, bueno, ha aprovechado para mandarle un mensaje al club, ¿no? Es sí. Decir, aquí no hay nada cerrado y el que acaba contrato es el jugador el 30 de junio,
sí,
metiendo un poquito de presión.
Y que le escuche al jugador. Y yo lo vuelvo por la activa, por pasiva, y le diría a Tainta que también escuche al jugador.
Pues sí, no sé si esos darditos a través de la prensa hacen augurar que pueda haber problemas, porque ayer también se hablaba de un ultimátum por parte de Athletic, creo que era en Marca. Ya leo tantas cosas que de verdad que no me acuerdo, no es que no quiera citar, creo que era en Marca. Y hoy estas declaraciones en el correo. Mejor, ¿no?, que esto llevarlo en secreto, como el tema de Sancet, cuando se empieza a airear, ¿es para preocuparse o no?
Yo creo que es que además entramos ya, el cronómetro está con la marcha atrás, está con la cuenta atrás. Y vamos, llegar a 31 de diciembre sin renovar, pues ya sabemos lo que eso supone. Tanto deportiva como socialmente, y no te quiero decir económicamente. Entonces yo creo que queda poquito tiempo para deshojar la margarita, aunque no sea tiempo de margaritas.
Pues yo creo que efectivamente el tiempo corre en nuestra contra, pero es una de esas incertidumbres que tenemos todos. ¿Por qué hay que llegar al último año de contrato con jugadores que tú consideras que, viéndoles madurar desde que son chavales, que hay una apuesta fuerte por ellos? No sé, no alcanzo a entender que esperemos a que estén en el escaparate internacional por ir a una selección o que lleguen a su último año de contrato cuando son fruta apetecible para todo el mundo. Creo que hay que replantearse estas cuestiones y, a mi modo de ver, Nico Williams tenía que haber sido alguien a quien a los 8 o 10 partidos en el primer equipo se le hubiese dicho: bueno, vamos a sentarnos aquí tu agente y yo y nos levantarnos de la mesa hasta que haya un acuerdo, y un acuerdo largo, y a partir de ahí pues el club siempre podrá hacer contratos tipo a lo que se hizo con Laporte, que digamos que tienes un horizonte de contractual largo y tú tienes, entre comillas, la sartén por el mango. Cuando permites que los agentes que están a facturar, entre otras cosas, tengan un peso tan importante, porque ya el jugador ha madurado, ya no es ese chaval que ha subido y que no conocen más que... A ver, repito, se conocen todos, ¿eh? Quiero decir que no es conocido en los grandes foros por ser internacional, haber jugado un mundial y que encima le queda muy poquito de contrato. Yo creo que es el momento en el cual tienes que atarle con un contrato largo, con una buena cláusula. En ese momento en que el jugador tiene ilusión por ir al primer equipo y firmaría prácticamente cualquier cosa, y a partir de ahí pues ya iremos hablando. Oye, que lo estás haciendo muy bien, te vamos a subir el contrato, seguimos 5 años de contrato, pero donde cobrabas uno, pues cobras 1,5. Y con el tiempo ir cambiando las condiciones, como se hizo con Laporte.
Sí, os leo parte de esas declaraciones. Dice: tengo la decisión tomada, no me gusta que la gente hable mentiras. Tengo clara la decisión que quiero tomar, pero al final esto es algo que llevan mis representantes, que llevan conmigo desde que tenía 11 años y están mis padres, mi hermano, ya se verá, pero estoy muy tranquilo y quiero seguir así. Se va a saber y creo que eso nos va a dejar tranquilos a todos. No hemos puesto una fecha límite, pero estamos siguiendo unas pautas que nos hemos marcado. Estoy tranquilo, son cosas que están llevando mis agentes y quiero que siga siendo así. Y también dice, será una decisión de todos, no solo soy yo, no solo es una cuestión de Nico, porque al final la familia para mí es muy importante y tiene un papel decisivo en esta decisión. Yo creo que si nos atenemos a estas declaraciones... Yo creo que hay que ser optimista, ¿no?
Sí, yo creo que sí, yo soy optimista. Lo que pasa es que es verdad que si lo tiene tan claro, ¿por qué ya no da el paso a renovar, no? No sé si el representante está estirando un poco la cuerda y apurando para todavía firmar un contrato mejor.
Que es lícito.
Que es lícito de las dos partes. Entonces, pero bueno, si lo tiene claro, lo mejor es renovar. Lo que pasa es que es eso. Igual el representante está intentando sacar algo más.
Yo no estoy de acuerdo con César en cuanto a
para eso te traigo.
Para eso me traes y lo avivas, además, avivas la polémica. No, es broma. Ahora, en serio, yo lo que decía César de esperar al último año, yo lo puedo entender y estoy totalmente de acuerdo en gente que lleva en la casa mucho tiempo. O sea, no tendría sentido que gente que vive en la casa mucho tiempo pues aguantar hasta el último momento para renovar. Pero
también se ha hecho con Raúl García, sí, por ejemplo. Sí, sí. Con, de momento con Muni.
Con Íñigo.
Con Íñigo. Bueno, Íñigo se intentó antes.
Pero incluso en la época de Lícegui, creo.
Por eso.
Supongo. Porque es que luego tienes la directiva, tienen las manos atadas.
Pero no acabo de ver en qué discrepas sí. conmigo. Pues eso, creo que pues es eso. Lo mismo que he dicho no, yo hasta este momento.
Si me dejas, te lo explico.
Sí.
¿Cuánto tiempo lleva Nico en el primer equipo? ¿Cuánto tiempo ha explotado? Dices, ¿hace cuánto tiempo ha explotado? Dices que a los 8 partidos... ya renovarle, a mí eso me parece que no procede, es decir, hay que ver a un jugador.
¿Con
¿no?
cuántos ha renovado Gómez?
No lo sé.
Bueno, mira, a ver, los sí. que ha jugado este año y ya ha renovado.
Sí,
no digo
sí, sí.
3 o 4, no jugamos.
¿Y de qué cantidades estamos hablando?
Pues es que en ese momento que te estoy diciendo yo, Nico Williams era Gómez. Ahora ya
que,
no.
Lo que pasa es que hay una segunda parte que es el jugador, César. Es que igual el jugador claro. no ha querido sentarse a negociar es que, o no ha querido renovar.
Eso es una pata muy importante. Claro.
Lo es que son dos partes.
Lo que estás diciendo. ¿Y quién le lleva a Unai?
Desde luego Tainta lleva a Sancet. Y Sancet tiene un contrato de larga duración que ha firmado prácticamente en el momento que se encuentra Nico Williams ahora.
Pero Sancet ya es...
Sí, que no hay que criminalizar a la gente, porque evidentemente él tira para su representado y para él, porque se lleva un pellizco, hace su trabajo. Y puede ser que con Sancet ha salido bien, se ha renovado y yo creo que también que va a salir con Nico Williams.
Pero yo no estoy de acuerdo que a un jugador que lleve X partidos se le haga un contrato... pues no sé, 7-10 millones.
¿Pero quién? Nico, perdona. Yo no he hablado de cantidades, yo he hablado de que cuando el jugador por el cual tú has apostado, te voy a poner un ejemplo, ahora mismo tenemos un jugador en el Mundial Sub-19 o juvenil, como
Sub-17,
se llama.
Sub-17, sí. Peyu Estemendía.
Este chaval cuando vaya subiendo al primer equipo, que tú tienes claro su potencial, ¿vas a esperar a que le queden 6 meses de contrato para intentar amarrarlo o vas a intentar cuando ya lleve 8 o 10 partidos decir, oye, no, vamos a hacer un contrato largo, y no estoy hablando de 7 millones de euros, estoy hablando de las cantidades lógicas para un primer contrato, pero que el club reciba lo que ha sembrado en el jugador y decir, yo tengo un horizonte largo con este jugador para irle asentando en el equipo sin la presión de que me venga la gente diciendo, oye, que le acaban de convocar para la selección y a partir de aquí el jugador vale 6 millones anuales, porque le queda un año de contrato, que es lo que nos está ocurriendo, por desgracia, con frecuencia.
Pero menos en la longitud del contrato, es lo que se ha hecho con Nico. Se le ha hecho un contrato de 2-3 años y ha tocado vencer. ¿Que se debía haber empezado antes? En eso estoy de acuerdo contigo, siempre. Pero igual, pues, no sé, a final de la temporada pasada, pero vamos, es que estamos hablando de unos meses.
Yo la duda que tengo es si es el club el que no ha querido negociar o se lo ha dejado muy tarde, o lo ha dejado muy tarde, o es el jugador.
Pero, a ver,
o es el jugador el que no...
El jugador puede tener mucha confianza en sus posibilidades, es decir, no, déjame que yo sé
si
que
el jugador no quiere sentarse a negociar y aplaza la renovación, el club no puede hacer nada.
A ver, vamos a ir por partes.
Dos no firman, si uno no...
Ahora mismo, si no me equivoco, hace un año que va a jugar un Mundial. Otro año atrás, Nico Williams no tenía el mismo cartel. Te estoy hablando de hace 2 años, que para el Athletic ya es un jugador que va a ser importante, pero no tiene el cartel para que él te coja de la pechera y diga, si no me das tanto, no renuevo. En ese momento, cuando él lleva 8 o 10 partidos en el primer equipo, es cuando hay que tener un poco de zorrería.
Ahí estoy de acuerdo.
Claro, César, zorrería, pero, y decir, tú quieres jugar en este equipo, vamos a renovar a largo plazo.
Sabemos si no quiso el jugador.
O sea, que estás hablando de 2 años atrás.
Por ejemplo.
¿Qué directiva estaba hace 2 años?
A ver, yo no voy a entrar en eso, ¿eh? Porque si no, alguno me va a hablar, a acusar de que estoy tirando.
Es que es muy importante. No, ¿sabes por qué te digo que
¿Y qué director deportivo?
¿Sabes por qué es muy importante, César? Pues porque si ahora no renueva a esta directiva y a este director deportivo, le van a llover.
Esta directiva lleva un año ya, ¿eh? Y ha tenido tiempo de hacer cosas.
Bueno, y lleva un año.
Pero eso.
Y lleva un año negociando. Bueno,
yo creo, a ver, al final el responsable es el presidente, esté quien esté. Para mí sí, es el que lleva la renovación, y si no renueva Nico Williams, pues es el responsable. ¿Quién? Para lo bueno de renovar a Sancet, y para lo malo si se le escapa a Nico Williams.
Claro, ¿quién tiene la medallita de la renovación de Sancet?
Claro.
Efectivamente.
Sí.
¿Vale?
Efectivamente.
Pero que yo a lo que voy es que cuando eres un chaval y subes y te puede la ilusión y lo que quieres es jugar en el Athletic, cuando llevas 6-8 partidos, no te voy a decir que firmes cualquier cosa, pero las cantidades que le vas a pedir al club y la apuesta que hace por ti el club te puede permitir tener la estabilidad de un contrato largo de 5 o 6 años en unas cantidades razonables, y a lo largo de ese tiempo irle mejorando. Como estoy volviendo otra vez al modelo de contrato de Laporte.
¿Tú entonces estás de acuerdo en que se haya renovado a Unai Gómez 4 años?
Pues a ver, sí, es un chaval.
Porque no me vale decir que hay que renovarle, que renovarle 4 años o lo que
a uno
sea.
Sí, a otro no.
Y luego
no.
Si te sale mal, decir, joder, pero es que nos hemos comido 4 años de sueldo.
Yo siempre responsabilizaré al director deportivo o a quien ha estado viendo la evolución cuando ha sido un chaval de categorías inferiores. Por Unai Gómez hay ya un itinerario y se sabe que tiene un potencial, con lo cual la decisión se toma en base a las posibilidades futuras y a las realidades pasadas. Y entiendo que con Nico existía ese momento también. Y no se aprovechó por una o dos, por una de las partes o por las dos, no lo sé.
Vuelvo a decir, hay factores que no controlamos, como decía Carlos, ¿eh? Uno es la voluntad del jugador de negociar o no negociar. Dos, la voluntad de la gente, que es diferente al de Unai, si no estoy mal informado, y con su estilo y demás. Y tres, pues que había otro director deportivo en Lezama y otro presidente que quiero pensar...
Sí, pero Belilla, vamos a ver. Para renovar a Nico Williams y Sancet no hace falta ser director deportivo ni preguntar al director deportivo.
Depende.
No,
porque
no.
Depende.
Todos sabemos que Nico Williams y Sancet son pilares en los que tienes que basar tu futuro y tienes que renovarles.
Ahora sí.
Hace tiempo ya, Belilla.
Depende más del caché económico que le
Claro, ahí voy.
Eso depende más de la directiva que del director deportivo.
Hace 2 años no te hubiese pedido lo que te pide ahora. Y sin embargo, que hace 2 años no te hubiese pedido lo que te pide ahora. Y del mismo modo que hablamos que a la hora de captar se busca gente que realmente tenga buen ojo y diga, oye, el que vale es este. De todos esos 100, el que vale es este. Nico Williams no había dudas hace 2 años y no se plasmaron en un documento llamado contrato de larga duración.
Sí, pues
y estamos como estamos ahora.
Pues vete a pedirle responsabilidades al anterior directiva. No estoy de acuerdo tampoco con Raúl. Lo que dice, no, es que es del presidente y ya sabemos. Claro, si el presidente se encuentra ahora con la gente Tainta, futbolista que le pide 10 millones, pues leches, es normal que se lo pase.
Bueno, pues igual le tienes que dar 10 millones, hacerle un contrato más largo, y si ves que no te acaban cuadrando las cuentas, venderle.
No, no, yo no voy a entrar en
no lo sé.
Los es modelos que, de ya, contrato.
No, no digo que haya que hipotecar el club, pero yo creo que tampoco, vamos a ver, Nico Williams es un muy buen jugador y tendrá que estar bien pagado, además aquí un poco más posiblemente que en otros clubes ahora mismo, pero yo, no creo que el Athletic pueda alcanzar esas cifras para pagarle a Nico Williams.
Yo te voy a decir mi opinión ya como socio. 10 millones. ¿Estamos hablando de netos o brutos, por cierto?
Brutos.
Brutos. Es que brutos me parece que nos quedamos cortos. Pero si son netos…
10 millones brutos, 5 netos.
5 netos, 5 y medio. Sí,
y si
sí.
Puede ser un poco más, que, pues un poco más.
Yo creo que Nico renovaría por esa cantidad, ¿no?
Sí, no lo sé. ¿Tú yo crees es que no que lo no? sé. Yo no sé. Lo que es que pensaba que te hablabas de netos, desde luego lo que no estoy como socio es dispuesto a pagar a nadie 10 millones netos, que serían 10.
Bueno, depende, euros. Depende del dinero que ingrese el Atleti. Igual dentro de 10 años el Atleti tiene un presupuesto de 130, tiene de 350.
Sí, hombre, no sé si jugarán a la Loto o a los Euromillones.
No lo sé, no lo sé.
Pero en el momento. Si es que... En el momento actual estamos con un presupuesto de 130 millones y me estáis hablando de un sueldo, de una ficha, pues no sé. Pues si es que habláis de 10 brutos.
Somos de Bilbao, Melilla. Si hay que poner bote, se pone.
Pero, si 10 brutos
pero tú no pagas. Pero tú no pagas.
Yo pago, puedo poner. Yo no soy socio, pero yo puedo poner a Scott si hace falta.
10 netos parece mucho.
10 netos, es que no lo sé. Hablo por hablar y por las cifras que estáis hablando.
De entrada, creo que ninguno de los cuatro que estamos opinando tenemos documentación suficiente para rebatir o afirmar unas cifras. No. De entrada, pero aparte de ahí... Lo que hay que valorar es qué supone para el proyecto llamado Athletic que un jugador de estas características se te vaya gratis, en primer lugar. En segundo lugar, qué significa para el Athletic que, pudiendo liberar masa salarial y mantener al que puede ser un jugador de futuro, por no tomar decisiones adecuadas, no le puedas pagar. Sigo pensando que si dentro de unos años se va y deja 50 kilos, por ejemplo, de una cláusula de rescisión, pues siempre será mejor que lo que puede ocurrir si no le renovamos, aunque te cueste 6 o 8. Yo hablo de brutos, no hablo de netos, por supuesto. Y en último lugar, si nos hemos deshecho, entre comillas, del coste salarial y amortización de Íñigo Martínez, que era posiblemente más que esos 10 netos, no somos capaces de aprovechar con ese hueco que queda y el que puede dejar un Iker Muniain para renovar a las dos joyas de la corona a futuro, que son Sancet, que ya está, y Nico Williams, porque realmente cualquiera que haga los números sabe que Íñigo Martínez nos salía por más de 10 netos al año, y no me refiero al sueldo, me refiero la amortización de 36 kilos en 5 años y medio, son 6 y pico, y él, súmenle el bruto que cobraba, y no vamos a andar lejos de esas cantidades, y hoy en día, por desgracia, el jugador cuando apura el contrato, hay una cosa que le ofrecen por ahí todos que se llama prima de fichaje. Mm. Y el jugador, claro, pues por desgracia, claro, tonto no es, claro, y a nosotros no nos la va a perdonar. Claro, con lo cual, pues, si no te pide la misma prima de fichaje, algo te va a pedir.
Ahí estamos de acuerdo. Prima de fichaje personal, que seguro que es importante.
Un cheque regalo no vale, ¿no?
Te lo evitas renovándole 3 años antes.
Depende quién lo libre. Si
es
lo
que
firma,
yo,
tú, no.
Yo insisto en que creo que va a renovar, ¿eh? A mí todo...
Yo también,
Yo todo también, lo que veo alrededor me hace pensar...
Las declaraciones de él también parece que van en ese sentido, ¿no?
Yo entiendo que sí.
Lo que dijo un día en Sabamés después de un partido, que está un poco en la línea de esas declaraciones que has leído, Raúl.
Sí, contra el Betis, el 27 de agosto. Sí. Dijo eso y yo sigo pensando.
Otra cosa es que va a renovar por poco tiempo, 2-3 temporadas posiblemente, y con la misma cláusula de rescisión o similar.
La verdad, bueno, él también dice en lo que he leído antes que luego se va a saber y como que no eran un poco las cosas así. A mí tampoco me sorprendería que fueran más años y una cláusula más o menos accesible para algunos equipos, pero bueno.
Yo también creo que va a renovar, pero si tu pregunta, ¿estás preocupado? Pues claro que estoy preocupado.
Sí, no, hombre, entiendo, porque estamos a mediados de noviembre y todavía no está renovado.
Y más tiempo pase, más preocupación.
Es evidente, y sobre todo que venimos de que se te ha ido Íñigo Martínez, que te ha dejado la defensa como te la ha dejado, entre otras cosas, no solo porque se haya marchado, luego lo analizamos, pero se te ha ido gratis encima, y si nos ponemos a pensar que se puede marchar Nico Williams, que es un jugador de presente y futuro para este club, y encima sin dejar un euro en caja, pues es para echarse a temblar, ¿no? Es un misil a la línea de flotación de la entidad.
Ahí, sobre lo que estás diciendo y sobre lo que estabas diciendo tú y lo que estaba diciendo César, y dos cosas. César, yo por 6, 8 millones brutos, mañana mismo. Lo que pasa es que no sé si van por ahí los...
No, tipos. Hombre, no, va, es más. Es más. Va.
Es más porque al final tienes que jugar además con esa variable, claro, que se llama prima de fichaje.
Y que irá increchendo además, sobre igual que, parte, o sea, de
sobre
una base.
Lo que estáis diciendo de que se vaya gratis, claro, que eso sería una faena terrible y hay alguna falla en la gestión ha habido, actual o pasada. Pero también me pongo a pensar, ¿y cuál es la alternativa de que se vaya gratis? ¿Pagarle, no sé, 10 millones de brutos, netos? Pues no, pues que se vaya gratis. Lo siento mucho, le lloraré, pero...
Bueno, depende cómo lo quieras asumir.
La alternativa puede ser no pagarle tanto neto, pero hacerle un contrato más corto que posiblemente él es lo que quiera.
Yo creo que por ahí van los tiros.
Ese es el contrato intermedio. Igual no hacerle un contrato que firme por 6 años, que posiblemente él no quiera, y 2-3 años, y mantener la cláusula de rescisión.
Y que sería lo...
Y posiblemente él igual se quiera ir dentro de 3 años.
Y que sería lo razonable, vamos a decir, sí, en este momento.
Eso es la postura intermedia.
Exacto, pero que suele ser donde está lo razonable.
Lo que sí que me gustaría poner encima de la mesa es que...
Espera, perdona.
10 netos, netos son ficha de jugador de mitad de tabla para arriba de un Real Madrid o un Barcelona. O sea, no nos hagamos trampas, porque 10 netos, cualquier persona que tenga un poco de sensatez no le puede pedir al Atlético.
No, César, era uno.
Estoy seguro de que no.
Yo creo que eso está fuera del Atlético. Ahí voy.
Pero si
tú quieres renovar con el Atlético, no le puedes pedir 10 millones porque es como decirle que no quiere renovar.
Vale, os lo digo de otra forma, que ya veo que o no me entendéis o no me queréis.
O no estamos de acuerdo.
O no me queréis entender. La alternativa de... No voy a poner cifras, porque todos los que estamos aquí, yo...
Las ignoramos,
creo yo. La alternativa de irse gratis, ¿cuál es?
Renovarle
por una cantidad sin ponerle cifras.
Ya si sé que no voy a poder contar como jugador, a lo mejor lo tomo como una empresa... Y digo, mira, te voy a pagar 10 millones, te voy a poner una cláusula de 50 y te vendo el verano que viene y gano 40 millones.
Bien.
Para mí
es una salida.
La capacidad de gestión de esta directiva, si esta renovación no la cierra, para mí, en mi opinión, es que le dejaría muy marcada para el resto de su mandato.
Eso quiere decir, César, que tú estás dispuesto, o sea, te lo voy a decir de una forma más suave, ¿autorizas a esta directiva a pagar lo que sea?
Pagar lo que sea supone que tengo ahí 17 pozos de petróleo y puedo tirar el grifo.
De todas formas, te voy a corregir, Belía. Ya habéis autorizado, cuando votáis, ya habéis autorizado a tomar las decisiones que ellos crean oportunas.
Sí,
si creen oportuno pagar 10 millones, no os van a preguntar.
Bien,
hay mecanismos para hacerlo, pero no os van a preguntar.
No tiene pinta esta directiva. Todavía no me habéis contestado ninguno.
¿Cuál es la alternativa a que se vaya?
Ya te lo he dicho, renovarle.
Eso no es decir nada, por Dios.
¿Cómo? Te lo acabo de decir, renovarle. Le pagas 10 millones, lo vendes por 50 en verano y ganas 40.
Pero es que ya te estás inventando el contrato de renovación.
Pero, Belilla, ¿tú crees que está pidiendo 10 millones Nico Williams? Yo no lo creo.
He hecho la pregunta.
Ni siquiera 8.
Te voy a tratar de contestar brevemente.
Eso lo mismo.
No, pues no lo dudes. Muy brevemente. Si yo, por lo menos, soy un firme convencido de que para que el club económicamente vaya bien, tiene que ir a Europa y hay que invertir en el club, en la plantilla. Si digo que hay que fichar si es necesario, pues ¿cómo no voy a destinar el dinero que destinaría a fichar fuera a lo que ya tengo dentro? Lo primero es amarrar lo bueno que tengo y que no me hablen de fichar a David
García,
porque primero me interesa que no se me vaya lo muy bueno que tengo. Y tengo que ir a Europa y a partir de ahí invertir. Y la primera inversión es que lo muy bueno se quede.
Ten en cuenta que César dice que hay que subir las cuotas a los socios. O sea,
hace
fíjate,
tiempo.
Sí.
Las cuotas de los socios suman 25 millones de euros.
Por eso quiere subirlas.
En eso estamos.
Voy con los oyentes, que también opinan. 688-89-36-35. Dice, Caixo, tengo la impresión de que va a renovar 2 años y la temporada que viene se va por 50 millones y todos contentos.
Pues yo sí.
5 netos más variables, nos dicen por aquí. ¿Estáis seguro de que el tema es de dinero y no de aspecto deportivo? El Athletic no es un proyecto atractivo deportivo. Bueno, si se queda él será más fácil mejorarlo.
Pero es un factor a tener en cuenta, ¿eh?
Sí, 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 también. Y por eso igual no quiere firmar 9 años. Pero bueno, un par de años, ya veremos. La renovación de Nico empieza a ser una broma pesada. ¿Dónde está la gratitud y el amor a los colores? No se ve ni un mínimo gesto cómplice por su parte. Al final todo es dinero. Bueno, yo creo que sí tuvo ese guiño después del partido del Betis, que ya sé que no es mucho para algunos, pero es más de lo que hizo Sanzet, por ejemplo, pero Sanzet renovó, que al final es lo que nos interesa a todos. ¿Cómo me duele nuestro Athletic? Cada vez tiene menos sentido nuestra filosofía. Si nuestros jugadores nos chulean, así. Saludos desde Nueva York.
¿Pero cuál es?
Nos lo dice Joe.
Desde la ciudad capital del Money. Estoy con los mensajes. El doble de lo que gana aquí.
Hola, si Nico marcha sin dejar un euro en caja, pues apaga y vámonos. Es mejor cerrar Lezama. A ver, creo que sin Nico el Athletic no quedaría ni octavo en la liga. Su hermano Iñaki gana 11 millones brutos, nos dice. Bueno, aquí todo el mundo tiene todas las cifras. Oye, qué maravilla. Si se va gratis es para matar a Uriarte y compañía, dicen. Habría, hombre, tanto no, pero yo creo que se le señalaría como responsable, es lo que he dicho. Habría que saber de qué fecha es la última oferta del Athletic a Nico, porque si es como la de Íñigo Martínez, que todavía no se sabe, si hubo oferta final. Vale, y entonces, ¿qué haríais si no quiere renovar? ¿A la grada? Ahora lo comentamos. Íñigo, segunda parte es esto, nos dicen. A mí me da que renueva, pero me da que máximo 2 temporadas y cláusula de unos 50-60 kilos. Yo, por si acaso, tendría otro en la recámara. Ejemplo, Yalo. ¿No creéis que el Athletic, a los jugadores que debutan y juegan 8 partidos en primera división, tendría que hacerles un contrato de 5 años con un sueldo en relación a eso? Creo que César es partidario.
Y yo también. Claro que yo también, pero es que a veces no se puede.
¿Qué diferencia entre la actitud de Simón y Nico? Nos dice este oyente. Lo que gana Iñaki lo dividen entre los dos y listo. Una oferta con tope de tiempo y si no a la grada. Y potenciar a Duares, por ejemplo. Pero parece que el Atleti le va a pagar en chapas. Que le va a hacer multimillonario, nos dice este oyente. Bueno, un montón de mensajes, ¿eh? Como podéis ver. 688-89-36-35. Venga, la última pregunta sobre esto, que quiero hablar otras cosas.
Una cosa, Raúl, sobre los mensajes. El de Nueva York, seguro que él se fue a Nueva York porque tenía una buenísima oferta de trabajo. Que piense que los demás...
Igual es de allí, igual bueno, no bien, se ha ido, bien, ¿eh?
Bueno...
No especules, Belilla, no especules. No,
ni él.
No especules.
La verdad es que es lícito que un jugador quiera pedirlo...
Que sí, que
es profesional, Raúl, y, es punto.
Que eso está claro, eso nadie lo duda. Y que la gente tiene que sacar el mejor contrato para el futbolista y de paso para él.
Y para el otro que preguntaba cuánto ha sido la última oferta que le ha hecho el Atlético...
No, a mí me interesa más, claro... Si decíamos que Íñigo Martínez tenía que jugar hasta el último día, ¿qué vas a hacer? ¿Mandarle a la grada a Nico Williams aunque no quiera renovar? Y además, si quieres renovarle, no vas a andar con amenazas.
Eso
¿no?
Nunca, la grada nunca. Yo creo que hay que aprovechar su potencial en el campo.
Yo creo que en el momento en que estamos lo que hay que intentar es, también como caramelo para un posible jugador que renueve, intentar sacar la mayor cantidad de puntos posible para afianzarnos y ir a Europa y que vea que el año que viene se va a convertir en Europa y que este es un buen escaparate también, incluso si lo quieres quitar el contenido emocional y afectivo de jugador de Atlético y decir, bueno, si quiero exponerme y que se me vea yendo a la Europa League, puede ser un buen escaparate el año que viene. O sea que hay que intentar que sea un proyecto atractivo. Y para mí eso pasa porque no sigamos estando fuera de Europa y perdiendo 20 millones de euros de nuestra economía todos los ejercicios.
Pues yo ni a la grada ni a no a la grada. Digo lo mismo que con Íñigo Martínez. Jugará cuando tenga que jugar y debemos, como decía un oyente, ir preparando a su posible sustituto, que es a Duares. Bueno, pues a lo mejor tiene que tener más participación a Duares que la que está... Duares, como puedo decir...
Pero en el caso de Íñigo Martínez del año pasado no preparamos al sustituto.
Podría ser tercero o cuarto central...
Mira, te ha contestado Elías, te ha contestado el oyente de Nueva York.
Espera, perdona. Seguimos adelante con la cesión venta de Unai Núñez.
Nos dice el oyente de Nueva York que sí, que se ha ido a Nueva York, pero para pagar deudas, no para tener 8 o 9 Porsches en el garaje.
Pero porque ganaba más.
688-89-36-35, una pausa y seguimos en la gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
Agaleus, empresa especializada en la protección del medio ambiente y la obtención de recursos procedentes de residuos. Gestión de residuos industriales, reciclándolos y dándoles valor con las últimas tecnologías de tratamiento. Agaleus, hacemos posible la economía circular. Más información en agaleus.com.
Trademur, el control de la humedad. Más de 20 años solucionando problemas de humedades con la máxima garantía. Terrazas, fachadas, muros enterrados, capilaridad. Son especialistas en problemas de condensación y te ofrecen una garantía de hasta 30 años. Trademur, presupuesto totalmente gratuito y sin compromiso. En el 605-167-187 o en trademur.com.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Ven al pulmón de Baracaldo, ven a Vidica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo. Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales, ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Vidica. En el Regato, Escauritza Galea 20, tu lugar de referencia abierto de martes a domingo. 944-145-164.
BM Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. BM Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, BM Motor, la alternativa al servicio oficial.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13 te esperamos con precios de Fábula.
Ven a pasar el día a Biwak, el único centro donde podrás encontrar todas las modalidades de escalada, pádel, padbol, gimnasio, yoga, pilates, tienda de nutrición o relajarte en nuestra zona wellness y disfrutar de nuestro brutal restaurante. Biwak, una nueva y completa experiencia para familias, colegios, grupos de empresa y para ti. Biwak, calle Astintxe número 4, Derio, frente a la estación de Euskotren.
¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Coldo, en el mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Coldo.
Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO, profesionales pensando en ti.
Seguimos en La Gabarra con José Antonio Velilla, Carlos Taballa y César García. Y también con los oyentes que siguen opinando del tema de Nico Williams, ¿eh? En el 688-89-36-35. Pero tenemos que avanzar, porque seguro que de Nico Williams vamos a hablar alguna que otra gabarra más. Y quiero preguntaros por lo deportivo. Estamos en el parón, el Atleti llega en la quinta plaza con 24 puntos, 3 más que la temporada pasada a estas alturas, con 4 bacalaos más y con 3 goles más en contra también. Lo digo porque el Atleti está quinto y hay una sensación de que bien, se ganó contra el Celta, esa euforia del momento y sería para celebrarlo en este parón. Sin embargo, yo noto que la gente está con algunas dudas. No sé si es porque en defensa estamos flojos o porque el año pasado el equipo empezó muy bien también y luego se fue cayendo poco a poco, pero hay cierto recelo entre los aficionados, ¿no, Carlos?
Sí, a ver, yo creo que es por los dos últimos partidos en casa, la segunda parte contra el Valencia y el partido contra el Celta. Yo la verdad es que el otro día salí un poco preocupado de San Mamés, pero después viendo la clasificación...
Te animas, por lo menos lo ves y dices, bueno...
Estás quinto con 24 puntos, es el mejor comienzo en la Liga de 3 puntos, que son los últimos 29 años, pero sí es verdad que ese partido, ese dejar que los partidos se conviertan en una ida y vuelta, en un toma y daca... No vas a acabar ganando muchos partidos así. Como el del otro día, no vas a acabar ganando muchos partidos. Entonces, eso es uno de los temas a corregir. Dicho esto, el comienzo es muy bueno. Eso es lo que hay que decir.
No, los números están ahí, ¿no? Y yo creo que las sensaciones en general, aunque todos tenemos claro que donde sufre el equipo es atrás. La temporada pasada hablábamos de que se fallaba más que una escopeta de feria. Este año se está acertando con muchos jugadores, es verdad, pero se está acertando y lo preocupante lo tenemos atrás. Porque el otro día, fíjate, Paredes, que estaba tocado también, que hay que recordar que jugó forzado los dos últimos partidos, digo porque hay gente que le está matando ya. Claro. Vamos a recordar en qué situación llegó también Paredes, pero vamos, no estuvo bien él, ni Vivian, ni De Marcos, especialmente en la primera parte. El mejor fue Lecue en la línea de cuatro. César, no me mires así, fue Lecue el mejor el otro día en defensa.
Sí, es significativo. El equipo atrás estuvo muy endeble en el...
No perdona una.
No, es cierto. Hay que reconocerle que generalmente es el jugador que dentro de una buena organización defensiva pues puede ser el que te meta en problemas, y ahora ha sucedido que ha sido el más estable y el que menos cacao se ha montado. O sea, es cierto que el equipo defensivamente estuvo muy mal, no hay un solo responsable, sino varios. Y,
sí, porque por delante tampoco ayudó, por ejemplo, claro, Mikel Vesga, el partido claro, de Mikel Vesga.
Y ha habido desde el centro del campo. Yo
claro, creo. El partido se convirtió en un correcalles, la primera parte pasaba como un misil el balón, la línea del centro del campo, o sea, estábamos en un lado o en otro y no había quien pusiese un poco de cordura y serenase el juego, y luego pues efectivamente atrás se fallaba pues porque venían como flechas y porque los de atrás tampoco estuvieron contundentes. O sea, sin individualizar, defensivamente estuvimos muy mal. ¿Y qué es lo que preocupa? Pues que este equipo tiene un histórico, tiene un histórico de que a partir de febrero suele bajar su rendimiento. Cuando está el objetivo y estamos mirando los puntos que necesitamos, pues el equipo va languideciendo y alejándose de esas posiciones europeas, y todo lo que cosechemos ahora evidentemente irá en nuestro favor a futuro, pero claro, es normal el escepticismo de la gente porque cada año ha sido una decepción. Un año fue un balón al larguero seguido de un jugador que no quería meternos gol, pero nos lo tuvo que meter. Otro año, pues ve, pierdes contra el que te estás jugando o empatas contra el que estás jugando la plaza cuando tienes todo a favor, o pierdes contra un colista en San Mamés. O sea, creo que hay mucho histórico ya para que lancemos las campanas al vuelo. No obstante, hasta ahora lo que llevamos es positivo. Me gustaría confiar en la capacidad de gestión de la plantilla de Valverde, que también es otro de sus déficits, el hecho de que no tiene activos a determinados jugadores, siempre utiliza los mismos, que son los que llegan quemados, y no metidos en competición, los que pueden ser necesarios en primavera. O sea, se dan esas dos circunstancias y creo que se está volviendo a cometer el mismo error. Yo soy moderadamente optimista porque tengo mucha fe en que este año vamos a ir a Europa, pero aprendamos de los errores anteriores y no tiremos las campanas al vuelo.
De todas formas, a mí, exceptuando la segunda parte del Valencia y el partido el otro día, el equipo me ofrece más confianza de lo que me ofrecía la temporada pasada a estas alturas. Pues aquí igual iba mejor, igual a estas alturas éramos cuartos en la clasificación.
No,
en
el Carón sí. Sí, pero por puntos no.
Teníamos 21 puntos, 3 menos.
Eso es.
3 menos después de 13 partidos. A mí el equipo me da más confianza que la temporada pasada.
Yo le iba a meter el dedo en el ojo a César.
Otra vez. Y decir, todo te vale.
Diciéndole que Lecue solo tiene contrato por un año, pero no lo voy a hacer, no lo voy a decir porque ha pasado ya mucho rato y ya no.
Le dieron dos hace nada, efectivamente.
era una broma. No.
Es que acaban un montón de ellos. Pero, contrato en sí, 30 de junio.
Era por meterme un poco con César, pero con cariño.
¿Y de lo de las dudas en defensa?
Sobre las dudas en defensa, bueno, hay que pensar que estamos hablando con dos defensas que hace una temporada pues uno de ellos ni contaba y el otro pues era el tercer central, lo cual no es una disculpa, ¿eh? Estás en el Atleti y tienes que rendir más pero mucho más, pues sobre todo no tener fallos como en el gol final del Celta. Pero bueno, la gente, tú decías que la gente está pues dubitativa y así. Lo que pasa es que la gente es sabia y tiene, como decían mis compañeros, pues tiene experiencia de que por estar sin
memoria, sobre todo memoria,
sobre todo,
¿no?
sobre todo memoria. Y luego las matemáticas nos dicen lo que nos dicen. Somos de los 10 primeros, somos el equipo más goleado. De los 10 primeros de la tabla, somos el equipo más...
Son 3 goles más que la temporada pasada, son 17, lo más que ha coincidido que son 7 goles en los últimos 3 partidos.
En los últimos pero, 3 partidos esa estadística
claro,
ha crecido.
Claro,
ha crecido.
Pero quitando cuando falta Yeray, etcétera, etcétera. Con el Rayo Vallecano el equipo más, más goleado, más incluso que el Getafe, que suele hacer unos planteamientos.
El Valencia tiene uno más, ¿eh?
Teniendo a Unai.
El Valencia tiene uno más.
Sí, que está haciendo un temporadón, Unai
Simón.
Teniendo a Unai Simón, que
en fin. Está siendo, no sé si el mejor, pero de lo mejorcito otra vez.
Él y Iñaki Williams, los mejores. De
por ver la parte positiva, yo creo que la delantera está bien, incluso muy bien. Y hay capacidad de mejora en la defensa. Por contra, pues el Celta juega muy bien, hace buen fútbol, pero está en puestos de descenso. Había que haber ganado con más solvencia y no pasar esos apuros. Si nos remitimos un poco más atrás, pues la Copa tampoco fue muy, muy brillante, la eliminatoria en Rubí. Y el Valencia, bueno, lo que han dicho mis compañeros. Que
claro, pero la solución es... Dices, bueno, pues en enero ficho un central. No he querido ficharlo en verano, lo ficho en enero. Pero me da a mí que como las cosas vayan medianamente bien, no van a querer gastarse dinero, como no quisieron en verano, porque el problema ya lo conocíamos.
Pues es un problema estructural, ¿eh? El centro de la defensa.
Ya,
es
pero
un
también del verano y no se quiso atajar.
Yo no creo que esta directiva.
Para mí un error.
No creo que esta directiva se vaya a gastar
20 millones en David García.
No, pero
ni se va, o no
ni,
se va
ni
a volver
siete,
loco, ¿eh?
Ni siete en otro, no me da nombres. Pero...
Pues es que lo que no tendría sentido es que lo que no has querido hacer en verano. Ahora, en el momento en que en teoría vuelve Geray y ya con media temporada transcurrida, el dinero que necesitas para acometer la renovación de Nico Williams, gastártelo en un jugador que te impida tener recursos para renovar a Nico Williams.
Pues yo creo que no se va a fichar a nadie.
Claro,
no se va a fichar a nadie. Salvo que haya problemas más importantes con uno de los centrales, que entonces claro, ya no sé.
Hombre, solamente se habló de Laporte y Azpilicueta.
No seamos
a David García lo descartaron,
claro,
yo creo.
No, pero no seamos oportunistas, no sabíamos que Geray se iba a volver a lesionar.
Pero estaba lesionado cuando empieza la temporada. Sí,
pero hombre, pero se supone que
y tardó dos meses.
Pero Beli, eso no es ser oportunista, es ser previsor, que tienes tres centrales y que sabes que uno se te puede lesionar. Es normal en el mundo del fútbol.
Yo me remonto, y ahí sí que pienso que es un fallo de esta directiva, a cuando en el 2022, que ya dijo el director deportivo que se sabía que Íñigo se iba el 1 de julio del 2022, y enlazo con el otro...
No, 2023 se iba.
No. Bueno, pero en 2022
ya lo sabía.
Ya se sabía, sí, que se iba. No que se había ido, que se iba. Hombre, pues entonces busca algo, potencia algo o... paraliza la cesión-venta de Unai Gómez, Núñez.
Sí, pero a día de hoy, estando donde estamos, en enero creo que vamos a poder contar con Geray. Media temporada transcurrida, salvo que haya un problema gordo, yo creo que esta directiva no va a cometer un fichaje de un jugador y se la va, válgame la redundancia, se la va a jugar que con Geray, Paredes y Vivian aguanta lo que queda de temporada. Pero fíjate, y los recursos pues se debieran destinar a renovar a Nico.
Fíjate cómo estamos con Geray lesionado hasta enero. No se va a incorporar al grupo a ver cuándo empieza a jugar.
Sí.
Y con Paredes entre algodones por un problema de espalda.
Y a un partido de sanción.
Bueno, ahí puede... Bueno, va a ser un partido, ¿no?
Sí,
yo tampoco.
Ahí lo puedes cubrir provisionalmente.
Yo tampoco creo que vaya a fichar porque encima, bueno, pues las provisiones se agotan todos los años. Hay que tirar...
Pero el error también es deportivo ya. El año pasado, la temporada pasada, no empezaba a preparar un canterano. A un central canterano, no sé si ahí tiene parte de la responsabilidad Valverde y el cuerpo técnico.
Pero Carlos, si estábamos comentando antes que tienen que jugar los Íñigo Martínez, tenía que jugar hasta el final, entonces no le puedes dar minutos a un canterano, ¿no?
Claro, todo no puede ser.
A eso voy, que hay que elegir, a veces hay que elegir, que queremos contar con, digamos, la solvencia de Íñigo Martínez, pero a la vez queremos que estén preparados los canteranos. Todo no puede ser.
Un canterano no va a jugar titular, pero le tienes que
darle minutos.
Darle un cuarto de hora, 20 minutos, no todos los partidos, pero cada 3-4 partidos.
Sobre todo porque
lo que se hizo con Paredes.
Sobre todo porque Íñigo Martínez tampoco jugó tantos partidos.
No. Y estuvo mucho tiempo lesionado también.
Yo creo que es un error de planificación de plantilla en toda regla, a mí me parece. Mm-hmm.
Bueno, pues los problemas del Athletic en defensa para tratar de mantener esa quinta posición, ¿no? Que de momento tiene por delante de muchos equipos, entre ellos el Villarreal. Ha llegado Marcelino al Villarreal. Hemos escuchado antes ese registro sonoro en el que decía que yo soy el tercer entrenador que viene aquí en el mes de noviembre, así que los jugadores tienen también su parte de responsabilidad. ha sido muy listo para empezar Marcelino, ¿eh?
Y me parece, bueno, listo por una parte, porque está tratando de llevarse la medallita si las cosas salen bien y señalar a los que tienen la culpa si las cosas salen mal, con lo cual él solo tiene a ganar.
Y no solo eso, sino implicarles.
Sí,
implicarles.
Pero por otra parte es una mala, bajo mi punto de vista, es una mala forma de entrar en un vestuario. Ya señalando que los culpables de lo que hay sois vosotros.
Pero ya están señalados, ¿eh?
Sí,
tampoco.
Sí, pero el que llega yo creo que tiene que tener otro mensaje de ganárselos y decir sois mucho mejores de lo que se ha visto hasta ahora. Vamos a entre todos sacar partido a una buena plantilla, a una buena afición. O sea, intentar, bajo mi punto de vista, repito, lanzar un mensaje en el cual hagas grupo y no parezca que divides y dices, bueno, si esto va mal, como ya habéis fracasado con otros, yo no tengo ninguna culpa. Que es una forma también de entrar tratando de salir siempre, o sea, que el barro no te salpique. Y a mí eso no me gusta.
Hombre, muy diplomático no ha sido, pero realmente a mí lo que le pase al Villarreal, y no te voy a decir lo que le pase a Marcelino, es que me da igual. Creo que
ahí estoy de acuerdo. Mira, en eso estamos de acuerdo.
Tenemos muchos temas aquí que tocar.
Pero digo porque es un rival que a priori puede ser directo.
Cuanto peor le vaya, mejor para
Por eso, que empieza con 12 puntos.
A 12 puntos por detrás, ¿no?
Pero yo creo que va a estar ahí en la pelea.
A mí más me preocupa en la clasificación que los de arriba se empiezan a distanciar y los de abajo están encima.
Se escapa la Champions, Beli.
Se escapa...
El octavo puesto está a 6 puntos, creo, en este momento. ¿No?
Sí, sí,
sí.
Ahí se está abriendo una especie de brechita.
Os lo pregunto, ¿creéis que este Atleti puede aspirar a la cuarta plaza?
Yo creo que la cuarta no.
No.
Pero quinto o sexto no solo debe aspirar, sino que para mí... No voy a utilizar la palabra fracaso, pero sí sería una decepción que este año, que volvemos a tener de nuevo al Sevilla y al Valencia, Sevilla y Villarreal a estas alturas a 12 puntos, solo se ha metido el Girona, digamos, de los no habituales en esa zona.
Y no tiene pinta de caerse tan
claro,
fácil.
Claro, el Girona, en el peor de los casos, pues agarrará a Europa League, para a mi modo de ver. Pero claro, el Valencia está ahí, quilicolo, Sevilla y Villarreal están donde están. El año pasado el Sevilla casi nos alcanza y el Villarreal nos alcanzó, pero en ambos casos por errores propios. Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, no debiera darles margen a cogernos. Otra cosa es que te dejes caer y empieces a ver cómo van llegando desde atrás a toda leche, como el año pasado que nos adelantó hasta Osasuna, ¿no? Pues ese es el problema, para mí.
A mí me preocupa la segunda parte de la segunda vuelta. Y hasta entonces... No me voy a pronunciar porque es que es absurdo. Ahora, ¿no? Veo el quinto puesto fijo nuestro. No te digo el cuarto porque ya nos saca 4 puntos el Atlético de Madrid y tiene un partido menos. Pero yo ahora...
Tú mira cuánto nos saca el Girona, que para mí esa es la referencia. Los otros tres, por desgracia, van a estar ahí siempre.
Ya, pero el Girona...
El Girona no se va a caer hasta... ¿Qué nos saca? ¿15 puntos o por ahí?
Bueno, el lunes 27 le puede recortar 3.
Bien. Y el gol a veras, hay que ser contundentes.
Claro, el otro día, por ejemplo, Atlético empezó perdiendo el partido contra el Villarreal. Si pierdes ese partido, te pones a 1 de la Champions.
Sí, sí.
Ya has puesto a 1.
Atlético de Madrid lleva un partido de menos.
Sí, le queda un partido menos.
Todo eso está muy bien. Y el Girona, y el Atlético de Madrid, y el Villarreal. A mí me preocupa el Atlético. Claro. La segunda parte de la segunda vuelta.
Sí, sí, que es cuando se cayó el equipo la temporada pasada y es por lo que yo creo que la gente anda con más dudas, ¿no? De lo que indica por lo menos la clasificación.
Exactamente.
Y las sensaciones del equipo que, sí, el otro día, pues eso, nos deja dudas atrás, también un poco contra el Valencia, pero que en general han ido dominando los partidos y yo creo que han hecho las cosas francamente bien. Lo que pase de ahora en adelante, pues ya lo iremos contando.
Y luego, internamente, no hay que olvidarnos que no lo hemos tratado, pero vencen muchos contratos y eso pues crea, quieras que no, pues que el vestuario, pues bueno, haya un ambiente más extraño, vamos a decir, más o menos normal.
Si Nico renueva es un golpe moral importante, yo creo.
Cierto. Cierto.
Vamos a leer unos mensajitos. Venga, dicen por aquí: ¿cómo vas a hacer rotaciones? Ya lo hizo en Copa. Si ahora paramos casi 3 semanas. Sí, hombre, para esta no va a haber rotaciones. Bueno, a ver cómo llegan los internacionales también. Que eso es otra cosa.
El oyente lo que quiere decir es que, joder, que bastante descansan ya, ¿no? Tiene razón.
Con el nuevo formato de Champions del año que viene, muchas posibilidades de que el quinto puesto juegue Champions. Así que igual podemos luchar. Es verdad que el quinto podría tener premio. Va a ir en función de lo que hagan pues los equipos ahora que están de la Liga en la Champions, que por eso ha hablado tanto de que la Real vaya bien le puede llegar a favorecer al Atleti si acaba en quinta posición.
Nunca,
vale. Con el nuevo formato, eso ya lo he leído, por lo menos el otro día no salieron con la caraja después del descanso como es habitual. Beñat Prados puede ser buen central, solo falta valor para ponerle. Quizá otro entrenador lo tenga, Valverde no sé. El Girona no puede jugar en Europa, es filial. Bueno, pero escondido, soterrado.
Sí va a poder jugar.
Sí, sí, sí. El Girona se va a hacer un Leicester, nos dicen por aquí. ¿Veis al Girona con opciones de ganar la Liga?
A mí me gustaría, sí. A mí me gustaría, aunque no es un equipo de estos humildes que no tiene detrás un padrino, o sea, todos esos conceptos los conocemos, pero a mí me gustaría que esos transatlánticos que se creen que solo ellos tienen derecho,
se la peguen, ¿no?
Es un año, sí. Un año se lleven un mazazo de eso.
Hombre, ya está siendo un aire fresco para la Liga, ¿no? Sí. Que vaya líder. ¿Y qué líder? Porque tiene 34 puntos.
Pero sin los 6 puntos que tiene que jugar contra el Atlético. O sea, yo quisiera que gane la Liga, pero eso no. No me voy a pegar un tiro en el pie como Froilán.
Fíjate que solamente ha dejado escapar 5 puntos.
Mañana el sorteo de Copa. ¿A quién preferís? Nos dicen por aquí.
Se sabe,
uno cerquita, ¿no?
¿Está limitado a ciertos jugadores?
Hombre,
¿a ciertos equipos?
No, pues los humildes.
A mí me gustaría el Sestao, por ejemplo, ¿no? Como, bueno, ya fue el año pasado.
Sí, hace 4 o 5 también fue, ¿no? Claro. También puede ser un Sestao Amorebieta, puede ser un Sestao Athletic.
Un humilde a menos de una hora de autobús.
Eso.
Yo un humilde. Sí. Yo creo
está el Cayón, está el Valle de Hues, está el Tudelano, está el Arandina. Bueno, Arandina es un poco más ya, pero bueno, es.
Pero cerca. No más lejos que eso.
Eso es.
Dormir en casa. Sí.
Vale, vale. Pues que lo tenemos que dejar aquí, que ha estado muy bien, muy interesante.
Bueno, seguimos nosotros ahora.
Bueno, seguid lo que os dé la gana, pero si llega la tertulia de Bilbao Basket. Pues Antonio Velilla, Carlos Tavalla, César García, gracias, ¿eh?
Agur,
a cuidarse. No ha estado nada mal la gabarra para ser un martes de parón. Y mañana tenemos el sorteo de Copa, ¿eh? Así que imagínense. Venga, una pausa, cerramos nuestra gabarra y abrimos la tertulia de Bilbao Basket. Hasta las 4, oye cómo va.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.